14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. De nuevo, un asesinato múltiple descubierto tras el suicidio del presunto agresor. Las muertes de una mujer de 43 años y sus hijos de 8 en el Prat del Llobregat, Barcelona. Álex Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el juzgado de instrucción 5 del Prat del Llobregat, encargado de casos de violencia de género, se ha hecho cargo de la investigación. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que el autor del triple crimen sería la pareja de la víctima y padre de los dos pequeños, un niño y una niña de 8 años. El presunto homicida habría asfixiado a las tres víctimas en el garaje de la vivienda unifamiliar donde hacía pocos meses se había mudado la familia. Posteriormente, creen los investigadores, el hombre se habría suicidado arrojándose a las vías del tren. De hecho, los Mossos fundamentan esta línea de investigación en la nota localizada en el vehículo del presunto homicida. En ella, relatan fuentes policiales, se despedía y pedía perdón. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.
Sergi Bassolas, ahora volvemos con él a Barcelona. 9 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. 7 niños asesinados también en 4 casos de violencia. 3 de las madres siguen vivas, una está muy grave. Es la cifra más alta de violencia vicaria en estos poco más de 3 meses del año de toda la serie histórica. 7 niños asesinados es el número total de los que lo fueron en los años 2015, 2018 y 2021. Es solo uno menos que el año que se lleva la palma, es 2017, con 8 niños y niñas asesinados a manos de sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres. En unos minutos analizamos con un experto qué está pasando y si existe o no lo que se llama un efecto mimético. El Ministerio de Igualdad dice que es necesario hacer ya mismo un diagnóstico de lo que está pasando. Ana Redondo.
Esta misma tarde tenemos una reunión para replantear y desde luego vamos a tomar todas las medidas de coordinación también, porque sin esa coordinación con todas las administraciones de las comunidades autónomas, de las administraciones locales, no vamos a poder avanzar, y creo que este es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo planteada la sociedad española, sin duda.
Algo que no se ha tratado en el debate político que ha tenido lugar esta mañana. En la política el tono ha sido áspero pero no bronco. El presidente Pedro Sánchez había convocado al Congreso para hablar de Gaza y Marruecos, pero tras la exposición inicial la situación internacional ha abonado el terreno para todo el rosario de asuntos abiertos ahora mismo. Corrupción, memoria histórica, pero también economía nacional. La Cámara baja hoy casi con ambiente de debate general. Rosa Carreño, buenas tardes.
Buenas tardes, y a pesar de todo, Pedro Sánchez dice que agotará la legislatura pase lo que pase y a pesar del contexto internacional, de la aritmética parlamentaria y de esta oposición.
Una oposición destructiva, señorías del Partido Popular, que se resume en dos palabras: la nada y el lodo.
Sánchez dice que España está preparada para reconocer Palestina. Feijóo le pide que no sea soberbio.
Escucharle por momentos parecía estar asistiendo a la reencarnación de Gandhi.
De política internacional se ha hablado mucho esta mañana, más de lo previsible en un pleno por el momento menos bronco que las últimas sesiones de control.
Gracias. Sobre la situación en Próximo Oriente, el gobierno español sigue reclamando un Estado palestino y parece que el único consenso que había hoy en el Congreso era el de la paz en la región. Otra cosa ya el cómo conseguirla.
Muy pocos nos acompañaron entonces, incluso algunos líderes, tanto en España como en Europa, aún hoy se ponen de perfil. Pero afortunadamente la mayoría de los Estados miembros han abierto los ojos, se han sumado a nuestra posición.
Sigue vigente la posición que pactamos en este hemiciclo hace una década, porque yo no abandono los grandes consensos en España.
No vayamos a crear sensaciones que luego sean decepciones.
Un embargo de armas, por sanciones económicas, por la ruptura de relaciones diplomáticas que no sean las estrictas.
Si queremos paz, tenemos que invertir en paz.
Mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue haciendo como que no van con él los llamamientos internacionales, aunque sean el del estadounidense Joe Biden o el del británico Rishi Sunak, quienes le hayan dicho esta vez respectivamente que Netanyahu está cometiendo un error con Gaza o que necesita hacer más para aliviar el sufrimiento en la franja. Estaremos también allí en un miércoles 10 de abril que nos deja más noticias. Rosa Perarnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Empezando con una última hora, la Casa Real acaba de informar de que la reina Sofía se recupera de una infección en un hospital de Madrid. Lucía Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes, y de momento sigue ingresada en observación en la clínica Ruber de Madrid y, según acaba de informar Zarzuela, evoluciona rápida y favorablemente. La madre del rey goza de una buena salud en general a sus 85 años. La última vez que la hemos visto, el pasado lunes, junto al rey Juan Carlos en el funeral de su sobrino Fernando, y antes, el sábado, en la boda del alcalde.
Gracias. Estamos ahora en el Parlamento Europeo, donde desde hace media hora se debate el pacto de migración y asilo acordado a finales del año pasado por los 27, tras intensísimas negociaciones con el horizonte de los comicios de junio y el ascenso de la ultraderecha. Ha sido una de las reformas más difíciles de sacar adelante, que endurece las condiciones de entrada a la Unión Europea. Corresponsal comunitario David Vidueiro, buenas tardes.
Buenas tardes. El de la migración es más viscerales y más divisivos en la Unión Europea. Lo ha sido desde la guerra de Siria en 2015, que provocó una crisis migratoria que hizo saltar el sistema por los aires. Ha costado años, muchos debates y concesiones, pero Europa está a punto de alcanzar la meta y tener un procedimiento uniforme para gestionar la inmigración. Eso sí, es un mínimo inclinado a la derecha, apostando por endurecer la acogida de inmigrantes. El debate en el Parlamento está en marcha. Habla el socialista Juan.
Y el resultado tiene limitaciones, pero el resultado, ofreciendo seguridad jurídica y garantías, siempre es mejor que ningún resultado en absoluto. Desde luego es mejor que dejar las cosas como están.
Prácticamente un todo o nada, porque si alguna de las normas del pacto caen, casi ya no daría tiempo a aprobarlas en esta legislatura.
Gracias. Y aquí en España, la mañana nos deja un intento masivo de entrada de unas 200 personas en Ceuta, coincidiendo con el fin del Ramadán, una de las festividades más importantes del calendario islámico. La comunidad musulmana de Ceuta y Melilla conmemoran el cierre de este mes sagrado con varios actos. Nos vamos a Melilla. Raúl Mozos, buenas tardes.
Buenas tardes. La comunidad musulmana de Melilla ha comenzado hoy la fiesta del Eid al-Fitr, coincidiendo con la fecha marcada por la Comisión Islámica de España. El acto ha comenzado a las 9 de la mañana con un rezo colectivo al aire libre en una explanada del centro de la ciudad. Han asistido unas 7.000 personas. Este año la oración se ha hecho parcialmente en castellano. Escuchamos a Farid Abdellamar, presidente de la Comisión Islámica de Melilla.
Un vecino que quiere sacar un perro, lo que sea, y vea este acto, que entienda y que sepa lo que se está diciendo.
Durante el acto también se han recordado a los fallecidos en Gaza y se ha llevado a cabo una oración para alcanzar la paz. Mohamed Besú, imán principal de Melilla.
Jugando por la paz, esperamos que acabe pronto, inshallah.
Después del rezo, los fieles del Islam han tomado té, pastas o dátiles, unos preparativos que han sido coordinados por la Comisión Islámica y el gobierno de la ciudad.
Y algo más, Sandra, una despedida al cineasta Jaime de Armiñán, que ha muerto en su casa de Madrid a los 97 años.
Tenemos que conseguir que este cine, el que hagamos nosotros, donde lo hagamos, pues sea maravilloso.
Él nos deja películas como Juncal, El Nido o Mi Querida Señorita. Eso de las 3 menos cuarto en el Tiempo de la Cultura, le recordamos.
En los deportes esta noche, partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones para el Barça y para el Atlético de Madrid. Pepe López Terradas, ¿qué tal?
Buenas tardes. De momento con muchos goles, porque anoche empataron a 3 el Madrid y el Manchester City, y a 2 el Arsenal con el Bayern Múnich. Hoy París Saint-Germain, Barcelona, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Cuartos de final que se van a decidir la semana que viene, cuando se van a jugar los partidos de vuelta. Para lo de hoy y para esos encuentros de vuelta, vale la frase que dijo anoche el madridista Fede Valverde, el autor del tanto del empate ante el City.
Hay que estar convencidos, somos los primeros que somos ese ejemplo para que la afición crea. Darle el máximo de cada jugador, en cada entrega, defendiendo, atacando, y creo que si todos tiramos por el mismo lado podemos conseguir objetivo.
Hoy, como ayer, tablero deportivo en Radio Nacional desde las 8:30.
Son las 2:08, la 1:08 en Canarias.
Radio Nacional de España. La que quieres.